Desde el nuevo día, yo soy Leisa Caro González y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, estudio revela que las armas de fuego son la principal razón de muerte entre jóvenes desde el 2007. Además, empleados de la rama judicial se preparan para recibir su aumento salarial a partir del próximo 15 de agosto. Y Piculín Ortiz comparte su sabiduría con la selección nacional de cara al Mundial de la FIBA. Hoy es jueves, 3 de agosto. Un informe de la organización Kilómetro Cero reveló que las armas de fuego son la principal razón de muerte de jóvenes entre 1 y 19 años de edad en el periodo que comprende los años 2007 y 2021. El hallazgo reflejó que este fenómeno se reportó en Puerto Rico una década antes que se reportara lo mismo en Estados Unidos. Amanda Pérez Pintado estuvo a cargo de este reportaje y ahora nos abunda sobre el tema. Bienvenida, Amanda.
Buen día, Leisa.
Amanda, este estudio pone en perspectiva el peligro que nuestros jóvenes enfrentan. Para poner un poco en contexto, ¿qué otras razones de muerte, además de las armas de fuego, sobrepasaron en el estudio de Kilómetro Cero?
Como bien mencionas, Leisa, una investigación de la organización Kilómetro Cero arrojó que la mayoría de las muertes de menores entre 1 y 19 años de edad en Puerto Rico son por armas de fuego. En 2021 solamente, por ejemplo, que es el año más reciente analizado en la investigación, 44 menores entre 1 y 19 años de edad murieron por armas de fuego, mientras que 21 menores murieron en accidentes de vehículos de motor. Cabe aclarar que las muertes por el uso de armas de fuego en el estudio no son solo homicidios, sino también muertes por suicidio. Desde 2007 hasta 2021, 10 adolescentes entre los 16 y 19 años de edad murieron por suicidio con un arma de fuego, según el estudio.
¿Cómo lucen estos datos recogidos en Puerto Rico cuando se comparan con otros países que tienen una tasa de población más alta?
Según la investigación, Puerto Rico y Estados Unidos son los únicos países en los que el uso de arma de fuego constituye la primera causa de muerte entre los niños y los jóvenes dentro del grupo de países industrializados. Interesantemente, esta investigación surgió porque recientemente se reportó en Estados Unidos que las armas de fuego se convirtieron en la principal causa de muerte de menores, sobrepasando los accidentes de carros, que por décadas era la primera causa de muerte entre los niños. Los investigadores de Kilómetro Cero encontraron que en Puerto Rico el uso de las armas de fuego ha sido la primera causa de muerte entre los niños y adolescentes desde 2007. Más de una década antes que se reportara el mismo fenómeno en Estados Unidos. Pero a diferencia de Estados Unidos, según Kilómetro Cero, el dato no ha causado ninguna alarma en Puerto Rico.
Como parte de tu reportaje, tuviste la oportunidad de hablar con algunos familiares de víctimas y residentes afectados por este tipo de violencia. ¿Qué fue lo que te relataron?
Pues una madre en 2015 perdió a su hijo de 25 años luego de que fue asesinado a balazos. Ella narró, contó que su hijo de adolescente empezó a rodearse de quienes ella describió como malas amistades y eventualmente él se involucró en el narcotráfico. De hecho, según informes, en Puerto Rico la mitad de los homicidios están vinculados con el crimen organizado y o el tráfico de drogas. Para esta madre, el acceso a las armas es demasiado fácil en Puerto Rico y opina que el gobierno debe legislar para atender este problema, al igual que el del narcotráfico.
La historia principal de la edición del Nuevo Día la puede leer a través de la descripción de este episodio o en elnuevodía.com. Amanda, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Leisa.
La Oficina de Administración de los Tribunales desembolsará el próximo 15 de agosto el aumento salarial para los empleados de la rama judicial retroactivo al 1 de julio. El incremento es producto de un plan de clasificación y retribución aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal que la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, reconoció no será del agrado para todos los empleados. Gloria Ruiz Quillen trabajó esta historia y ahora nos acompaña. Gloria, bienvenida.
Saludos para ti y para toda la audiencia.
Gloria, explícanos, ¿de cuánto será el aumento que verán los empleados de la rama judicial y cómo se desglosa el plan de retribución?
Obviamente este alza salarial variará de acuerdo con la clasificación que tenga y la ubicación, el puesto que tenga cada empleado de la rama judicial, pero según explicó la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, en promedio el personal de la Oficina de Administración de Tribunales recibirá un ajuste salarial de $345 mensuales. El más alto en este plan de retribución es de $1,830 mensuales y corresponde, según dijo en una conferencia de prensa, a un asesor legal. Los más beneficiados serán trabajadores con las remuneraciones económicas más bajas hasta el momento, y mientras que hay un grupo que obviamente no, quizás no vea un aumento sustantivo. De hecho, si doy otros ejemplos, tendríamos que decir que el nuevo plan de clasificación, o debo decir de retribución del Poder Judicial, contempla alzas salariales que van desde los $700 a poco más de 2,300 mensuales, como dije anteriormente, dependiendo de la clasificación del empleado. A modo de ejemplo, el mínimo que tiene actualmente un secretario de servicio en sala o un alguacil es de 1,920 mensuales, pero con el nuevo plan, su salario asciende a 2,809. En el caso de un secretario jurídico, la remuneración mensual subirá de 1,864 a 3,009. Y para un trabajador social, que actualmente devenga 2,695, subirá a 3,638. Oronoz Rodríguez fue bastante puntual en mencionar que ningún empleado sufrirá una reducción de salario.
Oronoz Rodríguez sostuvo que este aumento no será del agrado de todos los empleados. ¿A qué se referirá con estas expresiones?
Se refiere a que este plan de retribución no es el original que ella sometió a la Junta de Supervisión Fiscal para su aprobación. El que ella había sometido había sido encomendado a la Universidad de Puerto Rico y lamentablemente no fue aprobado por el ente a cargo de las finanzas de Puerto Rico. Estaba en manos de la Escuela Graduada de Administración Pública de Puerto Rico, de la Universidad de Puerto Rico, y el trabajo contemplaba aumentos salariales mayores, así como que se tomase en consideración los años de antigüedad de los empleados. En cambio, la Junta de Supervisión, que aprobó el plan en julio pasado, prefirió dar bonificaciones por productividad para lo que ha destinado 8.3 millones que están bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Pero hasta el momento ese dinero no va a ser, no se va a poner en vigor ese plan de productividad, esas bonificaciones, porque todavía tiene que armarse cómo se va a distribuir el dinero. Lo que sí dijo la jueza presidenta es que obviamente habrá empleados que no estén satisfechos, particularmente porque, y voy a citar, tengo que asumir que va a haber empleados satisfechos los que reciben más dinero. Y con toda franqueza tengo que decir que va a haber empleados desilusionados. Desilusionados y desilusionadas por una expectativa que pudieron haber tenido. Vuelvo a repetir, este no es el plan que nosotros hubiésemos deseado. Y por su parte, el director de la Administración de Tribunales, el juez Estel del Figueroa, básicamente también se unió a lo que dijo la jueza presidenta. Ella continuó diciendo que Estel del Figueroa y yo hemos visto cartas, y se refiere a cartas de notificación a los empleados, y sabemos lo que va a recibir un nutrido grupo de empleados, y no es lo que hubiésemos querido. Si a nosotros nos chocó cuando vimos las cartas, debo pensar que va a haber empleados insatisfechos.
Gloria, gracias por la información.
Siempre a la orden.
En antelación a la Copa Mundial de la FIBA, la leyenda puertorriqueña del básquet, José Piculín Ortiz, asistió a las prácticas de la selección nacional para compartir técnicas con el equipo de cara al torneo. Antolín Maldonado Ríos acompañó a Ortiz durante el encuentro y ahora nos cuenta más. Antolín, saludos.
Saludos, Leisa, ¿cómo te encuentras?
Todo bien, gracias, Antolín. Piculín, sin duda, tiene mucho conocimiento del deporte por la larga trayectoria que tuvo en el baloncesto. ¿Qué le aconsejó a los jugadores de la selección nacional que participará en la Copa?
Como dices, Piculín tuvo una trayectoria de más de 20 años en el baloncesto profesional, dígase BSN en Puerto Rico, así como en ligas profesionales en el extranjero. Y con la selección tuvo también más de 20 años. Particularmente él estuvo hablando con los hombres altos, los llamados jugadores de posición de la línea frontal o como se dice en el argot, jugadores de la pintura. Básicamente que fue la posición que él jugó de centro, ¿no? Y en ocasiones de delantero. Básicamente él estuvo hablando con jugadores de la pintura, jugadores de la línea frontal de este grupo actual. dándole consejos básicamente de movimientos de cómo recibir el balón, cómo moverse ante la defensa ya cerca del canasto. Eso fue básicamente lo que él nos compartió a la prensa sobre el primer encuentro que tuvo con los jugadores de Alton, ¿no? Con los jugadores de estas posiciones de la 4 y la 5. Eso fue básicamente en el primer encuentro que tuvo con ellos el día martes en el Coliseo Rubén Rodríguez en una de las prácticas de la selección.
Ortiz también tuvo un intercambio con la prensa. ¿Cuál es su impresión del equipo hasta el momento?
En términos generales, él habla del buen talento de la edad del grupo, un grupo joven, salvo dos jugadores que pasan de los 30 y pico, ¿no? Que como él dijo, incluso pueden usar eso a su favor como líderes, pero le gusta mucho el talento en general que ve, las habilidades de ese grupo, la juventud. En particular eso, pero aprovechando esa misma línea, quise escuchar la opinión de él, de George Condit, porque para muchos fanáticos quizá el nombre de George Condit comienza a sonar más ahora, aunque ya había representado a Puerto Rico en las llamadas ventanas clasificatorias de FIBA para la Copa Mundial. Ahora el nombre de él comienza a sonar más por el campeonato recién que acaba de conquistar con los Gigantes de Carolina en el BSN. Y quise escuchar la opinión de Condit, ¿verdad? De Ortiz sobre Condit. Y a él le llama mucho la atención algo en particular que queremos que los amigos que nos escuchan, ¿verdad? Puedan escuchar de la propia voz de Piculín Ortiz.
Bueno, yo creo que tiene mucho talento, mucho por aprender también, pero creo que me gusta mucho su energía. Tiene mucha energía en el juego, tiene tanta que a veces pues ya tuve que hablar un ratito con él, le dije que bajar un poquito las revoluciones pues hacia los árbitros, etcétera, porque ahora va para un torneo mundial pues y allá la tolerancia es mucho menos, ¿ves? Así que nada, voy ahí poco a poco con él y bueno, está muy entusiasmado.
Otro tema que le preguntamos, sobre el cual le preguntamos a Piculín, es sobre si él piensa, ¿verdad?, a enseñarle lo que fue una de sus marcas de fábrica, como uno dice en el argot deportivo. Piculín se distinguió dentro de su arsenal ofensivo. Una de las cosas que distinguió a Piculín es que poseía un tiro alto contra el tablero, contra la tabla, lo que llaman la tabla. Y eso lo distinguió, ¿verdad?, porque era muy efectivo en ese tiro a media distancia o cerca del canasto, picando la bola contra el tablero, ¿no? Y él dijo, sí, eso va ahora, refiriéndose, ¿verdad?, a la segunda sesión que tuvo con los muchachos en esta ocasión en el Coliseo de Puerto Rico. Así que él dijo que sí, que esto básicamente debe ser parte de la marca de un jugador alto, de un jugador de las posiciones de centro o de delantero, este tipo de tiro que como él dice, mira, son tiros que no los vas a utilizar siempre, pero que pueden convertirse en un arma ofensiva en momentos dados, cuando las millas cuentan, cuando más se necesita, para sorprender, obviamente, al jugador rival de la defensa.
Antolín, muchas gracias por tu informe.
Gracias a ti.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci, y al editor de Deportes, Esteban Pagan Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Leisa Caro González. Hasta la próxima.